Buenas tardes de nuevo a todos, a todas, a los medios libres, a la prensa, a los compañeros brigadistas y a los compas del Fraiva. Nosotros, nosotras, vamos a presentar el informe de la brigada que fue al caracol de la realidad. Nosotros, estos testimonios que traemos aquí hasta ustedes fueron producto de dos encuentros, de una serie de encuentros con compañeros de la Junta de Buen Gobierno. En ese sentido, a diferencia de nuestros compañeros que de Oventic, no fue directamente con las comunidades, sino la Junta de Buen Gobierno fue la que nos proporcionó tanto los datos, nombres y todo lo que se va a escuchar a continuación. Entonces damos inicio primero con las agresiones y hostigamientos. En el Caracol La Realidad, la Junta del Buen Gobierno nos relató cómo en la construcción de la autonomía que los zapatistas llevan a cabo están sufriendo distintas agresiones y hostigamientos por parte del mal gobierno. Nos cuenta que están siendo provocados por la gente de otras organizaciones y por los mismos campesinos que son orientados por el gobierno municipal, estatal y federal. En la comunidad Che Guevara, los conflictos comenzaron a mediados de 2005. El señor Guillermo Gálvez Pinto, junto con Silvano y la señora Carmen Ortiguera, todos exzapatistas, empezaron a organizar a otros excompañeros para ver la forma de recuperar las hectáreas que les tocaba trabajar cuando eran miembros de la organización. En este terreno habitan 8 familias zapatistas. Los agresores empezaron a cortar y robar el café de los compañeros, con la finalidad de que la cosecha se pierda por completo. Con el tiempo, comienzan a incrementar el número de provocadores. También aparecen amenazas con armas blancas como machetes y cuchillos, además de que les arrojaban piedras acompañados de insultos a nuestros compañeros bases de apoyo. Las últimas agresiones se registraron cuando Ángel y Guillermo Gálvez Pinto andaban armados en terreno zapatista que cuenta con una extensión de 30 hectáreas. Un día, nos relatan los compañeros, fueron a limpiar el terreno de la organización. Mientras estaban trabajando ellos, aproximadamente a unos 75 metros, Ángel y Olegario, que son padre e hijo, dispararon al aire con un arma de fuego calibre 38 y un rifle como forma de intimidación. Se puso un alambrado para dividir terrenos zapatistas de los que no lo son. Sin embargo, estos señores mueven el alambrado para cortar el espacio, diciendo que no van a respetar lo acordado. La Junta nos informa que los líderes que llevan adelante las agresiones pertenecen a partidos políticos oficiales. Este conjunto de amenazas sistemáticas hacia los compañeros es la forma que encuentran para que los zapatistas en desánimo abandonen la lucha, ya que los agresores contratan a personas para aparentar que la fuerza que estos poseen es mayor que la de los zapatistas. Se acerca la cosecha de café y los compañeros ya están amenazados de un nuevo intento del despojo del fruto de sus cafetales, siendo este su principal medio de subsistencia. En otro caso, que es la comunidad Monte Redondo, municipio frontera con Malapa, que además limita con el municipio autónomo Tierra y Libertad, nuestros compañeros están pasando una situación de duros hostigamientos. Son actualmente 6 familias zapatistas las que habitan allí. Las agresiones y el hostigamiento comenzaron con el robo del fruto del trabajo y el despojo de la tierra, entrando a cortar las plantas de café que siembra en aquella comunidad y al igual robando el café de sus cultivos. De esta forma, se fueron adueñando de las tierras que tenían ellos y que trabajaban, y cuando se metían o reclamaban, llegaban las amenazas. Una de las agresiones recientes se da el 12 de marzo de 2011. Un tal Evelio Domínguez Rodas desalambró una parte que tenía nuestra compañera Alba Palacios de León. Entonces, la compañera tuvo que volver a poner el alambre, y este señor lo vuelve a quitar y se lo lleva a la casa. Se lo lleva a su casa, pues, se lo robó. El 27 de junio de 2011, se vuelven a meter en el terreno de la compañera Alba Palacios de León alrededor de 200 personas con el propósito de cortar más de 5.000 matas de café. Unas 1.000 matas las desplantaron y las llevaron a sembrar en terrenos de las autoridades ejidales. Otra situación grave fue la detención arbitraria cometida recientemente el 12 de abril del año en curso, cuando el compañero Patricio Domínguez podaba su cafetal. Andaba trabajando su terreno porque necesitaba leña para su casa, acompañado de su cuñado de nombre Bersaí. Llegaron las autoridades del comisariado ejidal, cuyos nombres son Emar Sánchez Carrillo, Hernán de León Osorio, Miguel de León, Óscar Méndez Robledo y las policías del ejido y la señora Emma Vázquez, Corbel Pérez Aguilar y Paco Vázquez. Entrando al cafetal del compañero Patricio Domínguez, le detienen por el hecho de que este, el compañero, estaba podando los gajitos de sus árboles. En ese momento, la autoridad fue a traer al señor que se llama, a un señor de nombre Gilberto Vázquez, con motosierra, con el propósito de talar por completo los árboles que estaba podando el compañero, cortando así 8 árboles que estaba ahí en el cafetal y cuya madera fue llevada a la cancha pública para entonces acusarlo de ser responsable de la madera que estaba cortada y posteriormente llevarlo a la cárcel. La acusación del delito formulada por las autoridades llevó a que el compañero Patricio Domínguez estuviera 2 meses en la cárcel, con una tentativa de permanecer hasta 9 años con la complicidad del presidente municipal. Esto con la intención o la finalidad de apropiarse de las tierras del compañero. Se recurrió entonces a los compañeros de derechos humanos. Los compañeros nos relatan que las condiciones en las que estuvieron privados de su libertad, tanto el compañero Patricio como el compañero Berzaí, fueron las más humillantes y bajo tortura física y psicológica, ocasionando severos daños físicos por la inhumana forma de tenerlos detenidos en celdas muy pequeñas para hasta 30 personas, con la restricción de moverse y en el caso de hacerlo, se le golpeaba. Otras de las agresiones se presentó en el terreno del compañero Carmelino, también de Monte Redondo, donde limpiaron una parte de su cafetal y dañaron a las plantas del café. Y una parte resembrada de 1000 plantitas, las mismas autoridades las arrancaron y se las llevaron para replantarlas en sus terrenos. El 15 de agosto se recibieron amenazas de quema a algunas casas de los compañeros de Monte Redondo. Los responsables son de nuevo Emar Sánchez Carrillo, excomisario de Ejidal, militante del PRD, Filadelfo Hernández Ramírez, secretario del comisariado, Miguel de León Morales, Consejo de Vigilancia, Eutinio Méndez Aguilar, Consejo de Vigilancia, Hernán de León, agente municipal. Esta es la lista de personas que encabezan las agresiones. Otra agresión registrada fue la de un señor de nombre Conrado Domínguez, militante del PRD, quien tenía ocupado una hectárea de terreno de uno de nuestros compañeros. En marzo de 2011, vende el terreno en 50 mil pesos a un tal Evelio. Este dinero se lo quedó Conrado, sabiendo que este terreno no es de él, y ahí empieza nuevamente el conflicto, porque este Evelio considera que el terreno es ya de él, ya que lo compró. Todas estas provocaciones las sufren nuestros compañeros y las instancias gubernamentales no hacen nada al respecto. Cada vez más las agresiones se incrementan.
Bueno, buenas tardes. Continuando, yo les voy a hablar acerca, los compañeros nos compartieron cómo se ha ido desarrollando y cómo se está construyendo la autonomía zapatista. Los compañeros hacen un gran énfasis en la diferencia del levantamiento del 94. Antes, para sus condiciones de vida, bueno, hay un antes y un después. Antes la situación era muy marginal, siendo cotidianos los problemas de violencia, racismo, violaciones y pobreza. Cuando se puede acceder a la educación y a la salud, hay maltrato físico y negligencias. Entonces, a partir del 94, los pueblos zapatistas transitan un camino de construcción de nuevas relaciones sociales. En cuanto a la salud, nos comentan que se combinan las plantas medicinales con medicina de patente. Los pueblos zapatistas cuentan con promotores, parteras, hueseros, casas de salud, laboratorios de herbolaria y una clínica en San José del Río, municipio autónomo de San Pedro, Michoacán. Cuentan con laboratorio de análisis clínicos, urgencias, enfermería, ultrasonido, consultorio dental, una ambulancia y este año recientemente con el laboratorio de prótesis dental. En la clínica se realizan cada 3 meses jornadas de cirugía, de las cuales se han efectuado hasta el momento 113 operaciones, todas resultando con éxito. La realidad cuenta con coordinadores municipales y de zona que se capacitan constantemente. Tienen ya 2 libros que sirven de manual. Uno se llama Cultivando el saber de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, Herbolaria, primera edición, y el nuevo, Amanecer de los pueblos indígenas, la otra salud autónoma zapatista, segunda edición. En la salud autónoma se trabaja una política de prevención promovida desde las mismas comunidades. La misma, la salud, es un derecho universal, por lo que no se hace distinción y se atiende por igual a las personas, ya sean zapatistas o no. Nos comentan que en cuanto a educación, A partir del 94 también nace en la autonomía zapatista lo que denomina la otra educación. Esta se imparte en base a las necesidades de las comunidades, se forman los alumnos para desempeñar cargos, para trabajar, para las actividades de la vida cotidiana y para recuperar las costumbres y tradiciones de los pueblos. Esta forma de educación es colectiva y se trabaja de manera totalmente distinta al sistema establecido por la Secretaría de Educación Pública. A quienes la imparten no se les llama maestros, se les denomina promotores de la educación, ya que su función es promover el desarrollo del conocimiento. Así, el conocimiento se va construyendo entre promotor y alumnos. Los promotores de educación se encuentran ya en la sexta generación, en el caso de la realidad. Ellos realizan un encuentro cada 6 meses donde se evalúa y se planea la guía general que cada promotor adapta de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada comunidad, dependiendo del acuerdo interno de cada una de ellas. En la otra educación no se trabaja por grados académicos, se evalúa a través de niveles, prenivel, primero, segundo y tercer nivel. No se califica un trabajo, sino el aprendizaje, es decir, que lo que importa es que aprendan y se obtengan los conocimientos. Los temas que trabajan las áreas son vida y medio ambiente, lenguas, matemáticas, historia e integración. Y los tiempos para acudir a la escuela son determinados por cada comunidad. La admisión a las escuelas tampoco hace distinción entre niños y niñas que sean zapatistas o los que no lo son. La educación es obligatoria hasta los 15 años y a partir de aquí se puede elegir entre alguna ocupación al servicio del pueblo. La educación es totalmente gratuita y los promotores no reciben dinero por su trabajo, lo hacen por conciencia y para servir al pueblo. Entre los principales objetivos de la autonomía zapatista es contar con una escuela en cada comunidad y este proceso está pues en camino. En cuanto al territorio, la Junta de Buen Gobierno sabe que las carreteras son necesarias para que las comunidades tengan una mejor vida. Sin embargo, tiene presente que es una de las estrategias de contrainsurgencia del mal gobierno, ya que al abrir carreteras las usan como forma de espionaje. Bueno, también la Junta de Buen Gobierno es quien autoriza la creación de nuevas carreteras en los territorios controlados por ellos mismos. En caso de autorizar la creación de una nueva carretera, se cobra un impuesto hermano a las empresas constructoras. Esto es el 10% del total invertido en la acción. En cuanto a las mujeres, nos comentan que la construcción de la autonomía ha permitido que aumente la participación política de las compañeras en las asambleas, en las juntas de buen gobierno, como promotoras de educación y de salud y en los distintos cargos de autoridad. La palabra de la mujer y el hombre es valorada por igual. Las mujeres tienen cargos de autoridad que han venido desarrollando hasta ahora lo que es el Banamás. Esto es el Banco Autónomo de las Mujeres Autoridades Zapatistas. Este banco ayuda con préstamos a los trabajos colectivos y a las cooperativas de mujeres. A quienes se otorga el préstamo pagan solamente un 2% sin ningún interés. Los trabajos colectivos que se desarrollan en la realidad son hortalizas, maíz, frijol, café, panadería, fábrica de cloro, ganado, tiendas, granjas de pollo, piñales, artesanías y pesca. Y el tiempo para realizar estos trabajos colectivos depende igualmente de cada comunidad o municipio. Está en proceso de construcción siempre de acuerdo a las necesidades de los pueblos y de la lucha zapatista. La justicia, la denominada la otra justicia, atiende a conflictos tanto de zapatistas como de no zapatistas. Cuando hay un caso, se busca un arreglo en la comunidad, luego una investigación que llega al Consejo Autónomo. Si es un problema muy fuerte, pasa al municipio y posteriormente a la Junta de Buen Gobierno para darle solución. La aplicación de la justicia es lo que se acuerde entre autoridad de la comunidad autónoma y el compañero o compañera que tenga que cumplir su castigo. Dicha condena se da de acuerdo a la falta cometida y su cumplimiento es en beneficio de toda la organización. Quien tiene que cumplir el castigo no es maltratado, sino que tiene que respetar trabajos voluntarios de 6 de la mañana a 2 de la tarde dentro del caracol. Tiene derecho a alimentación y tiempo libre sin ser encarcelado. Además, las comunidades zapatistas controlan y prohíben el tráfico de indocumentados, de madera y de drogas. La resolución de conflictos entre los pueblos zapatistas se da por medio de acuerdo y del diálogo. Y en caso de que el grupo agresor se muestre intransigente, las comunidades zapatistas realizan movilizaciones de solidaridad, así como denuncias públicas de los hostigamientos a través de organizaciones de derechos humanos y compañeros y compañeras de la otra campaña. Nos hablaron de distintos proyectos autónomos, entre ellos el BANPAS, que es el Banco Popular Autónomo Zapatista, que se crea en enero del 2008. Este funciona para préstamos cuando los compañeros están enfermos, tienen algún problema de salud y necesitan dineros para cubrir los gastos. El ahorro, este sí es solamente, únicamente para compañeros zapatistas. Los fondos surgen del impuesto hermano, este que se cobra de la creación, por ejemplo, de carreteras. Se da un plazo de 6 meses para pagar y se cobra un 2%. Si no se puede pagar a los 6 meses, se da un plazo de 3 meses más. Y para acceder a este préstamo o a estos recursos, se tiene que presentar un comprobante certificado por el promotor de salud de cada comunidad. Nos comentan que un proyecto a largo plazo que tienen las comunidades zapatistas en la realidad es la reforestación de las tierras que fueron explotadas por los antiguos finqueros. Hasta aquí el reporte de la realidad.